COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos días, son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Jornada de lunes 6 de febrero. Un lunes que a primera hora ha sido algo denso, si hablamos de tráfico, especialmente, bueno, pues ya sabes, en los accesos a la capital madrileña. Pero bueno, poquito a poquito se ha ido resolviendo afortunadamente. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Desde ahora y hasta la una, ya sabes, trabajamos para traerte las mejores historias de Madrid, los madrileños y toda la comunidad. Y una de ellas hoy nos lleva hasta la residencia Los Llanos, en el municipio serrano de Alpedrete. Allí se rodó el cortometraje ganador este año de los Goyas, Cabezas Habladoras, de Juan Vicente Córdoba. Este fin de semana ha cambiado la vida de los allí residentes, y es que no todos los días se es protagonista de un corto documental, y mucho menos que este gane un Goya. Amparo Alarcón es una de las actrices amateur que en él aparece.
Estamos muy emocionados, porque imagínate, ¿quién me iba a mí a decir que iba a estar en el Goya? Así que estamos muy emocionados y muy contentos, porque imagínate lo que es. Oye, ¿qué es el Goya? Y que ahora mismo, pues en todos los sitios del mundo que se habla de cine, pues están hablando de nosotros, ¿te imaginas?
Qué bonito, ¿verdad? Qué experiencia. Un homenaje a nuestros mayores y a sus sueños, a su memoria y a su desmemoria. Un homenaje a la madre del director de cine, Vicente Córdoba, también enferma de Alzheimer, a quien agradeció el premio junto a la Comunidad de Madrid. El corto parte de dos preguntas que viajan a lo largo del tiempo, 1977, 1996, 1985. Las preguntas de Marra son las siguientes. ¿Tú quién eres? ¿Y qué quieres de la vida?
Y como deseo para el futuro, me gustaría que hubiese una ciudad con menos coches y más.
Yo soy un profesional de la cooperación que estudió ciencias políticas y sociología.
Soy arquitecta y soy una persona comprometida con...
Me gustaría dejar a mis hijas un mundo más justo y responsable a nivel
personas
social,
de diferentes edades, profesiones y clases sociales que responden a esas dos cuestiones en apariencia simples, sus sueños y problemas que se irán desgranando poco a poco hasta constituir un mosaico de lo que supone ser la vida humana. Esther García es directora de la Residencia de Los Llanos y nos cuenta cómo vivieron esta gran aventura.
Bueno, pues nos pareció absolutamente increíble. Hubo quien gritó, yo me quedé boquiabierta. Bueno, pues de rodaje fue un día y luego hubo algunos días previos de preparación. Juan Vicente quería personas mayores, pues cercanas a los 100 años, incluso alguna de las que han participado tienen más de 100 años, 103 años, 101 años. Pero bueno, el tener aquí unas cámaras, el tener una claqueta, el tener unos focos, pues evidentemente es un aliciente para cualquiera que no pertenezcamos a ese ámbito y por supuesto para los mayores que nunca habían tenido este tipo de experiencias.
Un difícil casting que nos ha permitido conocer a Amparo Alarcón, a Julia Olavide o a Julia Domenech, con 102 años esta última. Actrices por un día que nos dejan una incalculable lección. Hasta el último día de nuestras vidas podemos seguir aprendiendo y siendo parte activa de nuestra sociedad, incluso ganando un Goya. Con esta preciosa noticia queríamos empezar a acompañarte en Herrera en COPE. Es momento de conocer ahora la información de servicio. ¿Qué pasa por la última hora en las carreteras madrileñas? En la DGT nos espera Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. No tenemos problemas después de una mañana que ha sido difícil.
Una vez más, accidentes en la M40 y 45 han dificultado muchísimo la conducción y retrasado la hora punta. Nada que ver ya ese panorama, pero atención a las nieblas. Seguimos con ellas en la zona de la sierra, en la carretera de Burgos, en la entrada a los túneles del puerto de Somosierra y en la de La Coruña, en la antigua Nacional 6, en la zona del Alto del León.
En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos está esperando Jesús Masuki. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de una incidencia. Atentos, hay un accidente en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido sur. Esto afecta a los conductores que llegan a este punto desde el entorno de O'Donnell. Como alternativa le proponemos el uso de la calle de Doctor Izquierdo. A esta hora con un tráfico más cómodo en ambos sentidos.
En cuanto al tiempo, bueno, pues parece que los vientos han amainado. Menudo fin de semana, que casi salimos volando, dependiendo del punto en la Comunidad de Madrid en el que estuvieses. En fin, vamos a empezar esta semana con intervalos nubosos, aumentando al final del día a muy nubosos. Se esperan temperaturas mínimas con pocos cambios, heladas débiles por encima de los 1.500 metros y las máximas en ascenso. Miramos ahora al mercurio y marca en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, 10 grados, 8 grados en Alcobendas, 7 en Colmenar Viejo, 6 en La Cabrera, 10 en San Martín de Valdeiglesias y 9 en Aranjuez. De cara a mañana, pues te digo, vamos a tener cielos cubiertos, sobre todo a primera hora y especialmente también por la tarde. No se descartan los chubascos localmente moderados. Y en la sierra, precipitaciones localmente débiles que podrían ser de nieve a última hora a partir de los 900 metros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, buenos días.
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
¿Qué me cuentas hoy? ¿Qué se está manejando ahí en las redes sociales esta mañana
pues,
de lunes?
Pues mira, te cuento. Bueno, primero te voy a contar una cosa que ocurrió en el metro, porque es que el metro de nuestra ciudad da para muchas cosas. Uno le hacen un rap o le tocan las palmas.
¡Ole! ¡Ole, ole! Sí. Vamos a tocar las palmas. Si no las toca Teresa, las toco yo.
Bueno,
¡ole!
Pues, más o menos.
Bueno, cuéntame.
Bueno, pues estaba Tomasito.
Ahí está. Ahí. Que las toque Tomasito las palmas, mejor que yo.
Sí. Bueno, pues esto es nada. Lo ha colgado en su Twitter oficial, Tomasito Oficial, un vídeo que le hicieron bailando, tocando las palmas, porque, pues eso, estas cosas que ocurren en los andenes de Metro de Madrid.
Tienes el ritmo dentro y no lo puedes parar y así, brota en cualquier
nada
momento.
Nada mejor para la espera del siguiente tren, que tocar las palmas, bailar y cantar.
Qué alegría, ¿eh? Sí. Tú imagínate que coincides Tomasito, en el andén con Tomasito.
Perfecto, o sea, puede ser... Vamos,
¿qué estamos
estupendo.
Escuchando de fondo?
Pues al mismo Tomasito.
A ver.
Porque siempre me suelto la melena.
Bueno, pues eso.
Aquí
Tomasito,
se soltó la melena, los tacones, las palmas, se soltó de todo.
En esencia pura, en el Metro de Madrid. Bueno, y ahora de lo que vamos a hablar es de nuestra encuesta en Twitter, en nuestro perfil de Twitter, que es @copemasmadrid. ¿Qué planteamos hoy de pregunta? Pues hablamos de una plataforma de coches compartidos que dentro de muy poquitos días va a nacer ya en Madrid. Es una plataforma que se le ocurrió a Irene García cuando un día se quedó colgada en el aeropuerto y no sabía de qué manera ir a un concierto. Empezó ahí a pensar y ha puesto en marcha esta empresa en la que lo peculiar de ella,
claro,
es
que es lo diferente,
que te
otros
garantizan la tasa de alcohol cero. Está detrás de esta web Mario Arnaldo, ya sabéis, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con lo cual, bueno, es un punto también de
una garantía,
para esta aplicación. Nosotros te planteamos que, ¿qué te parece? Se llama Autocar, estará dentro de pocos días, como te decimos, en marcha en Madrid, y te damos las tres opciones habituales. En la primera, ya es hora, una gran idea, un 50% habéis votado esta opción. La segunda, ya existe, los taxis, por ejemplo, un 33%. Y un 17% la tercera opción, que es no termino de verlo.
Hombre, es que faltan datos, ¿no? Habrá que ver un poquito cuando se ponga en marcha pues lo que se diferencia de otros medios de transporte en la ciudad. Porque yo presupongo que todo aquel que coge un vehículo de transporte público no ha bebido alcohol. Ni se ha drogado.
Bueno, pero en el caso de las plataformas de coches compartidos, tú dependes de la buena fe del conductor que pone en marcha o que ofrece su coche y un destino para que puedas acompañarle.
Claro.
Entonces, bueno, se supone
la verdad
que
es que nos ha llamado
de lucro
la atención.
También.
Así bueno, que sí, nada.
Es bueno, una curiosidad más.
¿Cómo decís que se llama?
Otocar.
Otocar.
Con dos
O's. ¿No se sabe todavía cuándo vamos a ver en marcha esto?
En Madrid no lo sé. Está en otras ciudades y yo creo que tardará poco en que podamos tener la aplicación incluso también para hacerlo desde nuestro teléfono móvil.
Bueno, puedes dar tu opinión también a través de nuestro número de teléfono gratuito. Toma nota.
Sí, todo lo que nos contéis nos encanta, ¿eh? 950-6006, un teléfono gratuito, y también estamos en Facebook, COPE más Madrid, al igual que en Twitter.
Muchas gracias.
A ti.
Vamos con el deporte. Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, de lunes.
Dime que hemos empezado mejor la semana que la acabamos.
Pues te voy a decir que más o menos la hemos empezado igual que la acabamos.
Vaya.
Hombre, porque tenemos, para seguir un poco con el tema, bueno, recordamos que este fin de semana ha habido partidos, ha habido un partido, porque solo pudo jugarse el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Leganés, que terminó ganando el Atlético de Madrid, y el otro partido previsto para el fin de semana se suspendió, porque el sábado el alcalde de Vigo alertó del peligro que se correría si se jugaba ese partido, porque una parte de la cubierta de una zona del estadio se había caído por culpa del temporal que estaba azotando Galicia. Así que tenemos al Real Madrid que con ese partido pendiente, que no sabemos cuándo se va a jugar, porque no hay fechas, entonces dependerá de cuánto duren tanto el Celta como el Real Madrid en las competiciones europeas para buscar una fecha en el calendario que pueda ser beneficiosa para los dos. Así que tenemos ese jaleo por un lado.
Madre mía.
Que además ha sentado bastante mal al Madrid, porque piensan que desde el Celta no se hizo todo lo posible para que se jugara ese partido. Y por otro lado tenemos la confirmación del otro partido que tenía pendiente el Real Madrid, el que no jugó por estar en el Mundialito, que ya sabemos el día y la hora. Se va a jugar el miércoles 22 de febrero a las 7 menos cuarto de la tarde. Se tiene que jugar a las 7 menos cuarto de la tarde porque ese día hay Champions, y cuando hay Champions la UEFA no permite que otros partidos se jueguen mientras hay horario de Champions. Así que por eso tiene que jugarse en ese horario. Hay mucha gente molesta, pero no había otra, porque es día laboral, porque la gente no puede ver el partido, porque la gente está trabajando, porque hay otros que están estudiando y ha sentado bastante mal la hora del partido. Pero al jugarse en ese día no había otra opción que ponerlo antes de los partidos de Champions o después de los partidos de Champions. Y luego te vengo a contar los otros líos. Hasta ahora están todavía en el juzgado de Majadahonda declarando Lucas y su novia sobre lo acontecido el pasado viernes, así que veremos a ver cuál es la resolución de la jueza. Recordamos que el otro día, el viernes, le dejó en libertad con cargos a Lucas Hernández, y que ahora mismo pues está declarando en el juzgado de Majadahonda. Imagino que pues no sé cuánto llevará, en un rato pues tendremos noticias al respecto. Y por otro, estamos muy pendientes de la decisión del jugador Roman Zouliá, el ucraniano que no quieren los aficionados del Rayo que juegue en su equipo, porque según ellos es neonazi. Así que vamos a ver cuál es la decisión del jugador, que dijo que hoy iba a decidir si juega en el Rayo o no. Este fin de semana, en el partido del Rayo, hubo un montón de protestas, y si él tiene en cuenta lo que se vivió en el estadio, seguramente su decisión sea no. Pero bueno, vamos a esperar. De momento no la ha tomado, está a la espera de hablar con su representante.
Jugar en un estadio donde no te apoya la afición.
Ya, pero por otro lado, pues habrá quien diga que se están coartando los derechos fundamentales de una persona, ¿no? Con lo cual, vamos a ver.
Tremendo
cómo
dilema,
acaba. Sí, es un asunto un poco, y sobre todo para él, porque me imagino que, o sea, él ahora mismo, la única opción que tiene jugar al fútbol es hacerlo en el Rayo, porque no podría jugar en otro equipo hasta final de temporada. Entonces vamos a ver cómo acaba este asunto. El representante ha dicho que a lo largo del día, a lo largo de la mañana, va a hablar con él y le trasladará su decisión al Rayo Vallecano. Así que tenemos esos dos asuntos coleando. Esperemos que se resuelvan lo mejor para todos hoy y que no tengamos que mezclar más veces el fútbol con estos asuntos. Exactamente.
Es que parece, ¿verdad?
Sí, más
con
o menos.
Con las merinas, en
correcto,
fin.
Correcto.
Muchísimas gracias.
Que mañana tengo que hablar, espero que solo del partido de vuelta entre el Barcelona
Eso,
y el Real Madrid.
Que es lo que nos gusta a nosotros. Arantxa, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Buen lunes. Madre mía, ha pasado el fin de semana y ¿cómo tenemos la nevera? Vacía no, lo siguiente. Así que lo que hemos decidido es acercarnos hasta Supermercado Simple para saludar a nuestra amiga Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Fenomenal. Pilar, cuéntanos, si vamos a Supermercado Simple, ¿qué es lo que vamos a encontrar estos días de oferta?
Mira, Beatriz, esta semana tenemos cientos de artículos al 50% de descuento en la segunda unidad. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Mira, el detergente Ariel líquido de 31 dosis a 4,49 la segunda unidad. Las pizzas Campofrío a 1,17. La cuña de queso ya cortado de García Vaquero a 1,82, Beatriz.
Fantástico.
Y como siempre, ya sabes que me gusta recordar a nuestros oyentes que les llevamos la compra gratis a su domicilio por un importe superior a 40 euros. Y si no pueden venir al supermercado, ya lo sabes. Nos llaman por teléfono y se la vamos a llevar igualmente. ¿Qué te parece, Beatriz?
Bueno, pues que son ofertas que no podemos rechazar, Pilar. Muchísimas gracias y que tengas
gracias
una buena semana.
Buen día, hasta luego.
Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión. Esto y mucho más en Supermercado Simpli.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Si te da vergüenza sonreír o tienes dificultades para masticar, en WinDental tenemos la solución. En WinDental tenemos los tratamientos perfectos a precios inigualables, como el implante dental con corona por solo 30 euros al mes y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Llámanos al 91-353-7447 o pide cita en windental.es. WinDental, queremos ser tu dentista.
Guau Guau y Miau Miau no son los únicos que habitan tu casa. También están Glu Glu y Pío Pío. Y si quieres saber las curiosidades más divertidas y los mejores consejos sobre tus animales de compañía, escucha Más que Perros y Gatos, los miércoles de 6 a 7 de la tarde, en La Tarde, en COPE Más.
Más que Perros y Gatos, el programa más animal de la radio.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas por...
Son las 12:37, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Somos Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid, y también puedes seguirnos ahora mismo a través de nuestra cuenta en Facebook, somos arroba COPE más Madrid. Ya sabes que cuando tenemos invitados en los estudios, grabamos también en directo esas entrevistas. Voy a lanzarte una pregunta y a ver qué es lo que piensas tú. ¿Qué le queda a un empresario cuando, tras robos reiterados a sus negocios, ya ni las aseguradoras le avalan? Pues la tenacidad, un sueño que todavía no está roto del todo, y la denuncia pública. Y en esas está nuestro primer invitado de hoy. Francisco, un nombre ficticio, tenía un sueño, será empresario. Hace un par de años más o menos se va a vivir a Getafe, al joven barrio de Los Molinos, abre dos negocios, una tienda de ropa de bebés y niños y una taberna, y al poco, ¿qué pasa? Empieza a sufrir robos reiterados, alunizajes, puertas forzadas, cristales rotos y un agujero de deuda sin fondo que ya no cubren las aseguradoras. Lola González Sombrero es directora de la correduría de Alce Cardenal y nos explica por qué puede pasar esto y qué opciones podría tener Francisco.
Cuando tú inicias una actividad, lo primero que tienes que hacer es pedir una licencia de actividad. Y es verdad que cuando tú pides la licencia te dicen requisitos para dar la licencia. Si en el requisito está aseguramiento de la actividad, tienes que asegurarla. Lo normal es que te pidan el aseguramiento de la responsabilidad civil, no de los daños. Si a un señor le están robando reiteradamente, lo que puede hacer es, ¿vale?, no me aseguro los daños, pero sí la responsabilidad civil, que es lo que la ley me está exigiendo y por el, lo que me pueden a mí reclamar. Si se dedica algo relacionado con la hostelería, puede ser obligatoria la responsabilidad civil, ¿vale? Entonces, lo que puede plantear a su aseguradora, es decir, no me aseguro los daños, pero por favor, dadme cobertura de responsabilidad civil y con esto hago frente a las posibles reclamaciones que pueda tener.
El Ayuntamiento de Getafe y la policía están al corriente de este calvario. Sara Hernández, la alcaldesa, ya se ha reunido un par de veces con Francisco. Habla de que es un tema puntual y presume de los últimos datos de seguridad en su municipio. Dice que los índices delictivos en la zona son muy reducidos y habla de solo un 10% en los locales. De momento, el Ayuntamiento han puesto un bolardo delante de esa taberna para evitar los alunizajes. Se han incrementado las patrullas nocturnas y Francisco ha instalado hasta 7 cámaras en las esquinas del techo de su bar. Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Estas últimas medidas han ayudado a que tu negocio esté más protegido o has vuelto a tener sustos en los últimos tiempos?
Bueno, en principio están tan protegidos que la tienda de bebé, la tienda de niños, de ropa, viste mi mamá, él ha tenido que cerrar. Fíjate si está protegido, que al final han terminado ganando los delincuentes. Ellos han roto un sueño de muchísimos años con un gran esfuerzo económico y un sueño de un pequeño emprendedor. Yo agradezco lo que tú decías antes de empresario, pero yo no soy empresario. Yo soy una persona que llevo soñando muchísimos años, toda la vida, y voy de hormiguita a hormiguita. Yo me llamo pequeño emprendedor porque con mi esfuerzo, mis ahorros, mi pequeña economía, lo que he hecho toda la vida ha sido abrir y emprender nuevas aventuras y con estas nuevas aventuras dar, por supuesto, crear puestos de trabajo.
He resumido un poco el viacrucis que llevas a tus espaldas. Todo comenzó hace poco más de 2 años, ¿no? Más
o menos. Viacrucis empezó finales de 2015. Ha sido un viacrucis constante. 7 robos, alunizajes, robos con fuerza, robos muy violentos. Afortunadamente, en ninguno de esos robos tenía personal y no había nadie, pero han sido robos muy violentos, eran de película, de ficción. La verdad es que a mí lo que se me ha quedado, el corazón es completamente helado y los sueños encogidos. Dicen que en Getafe hay más seguridad. Yo te aseguro que es mentira. En Getafe de vez en cuando pasa un coche de la policía, pero es que aquí la culpa no es de la policía, la culpa es de aquellas personas que tienen puestos importantes, responsabilidad importante, los comisarios jefes. Es decir, lo primero que hay que denunciar es que en Getafe faltan policías, falta casi un 40% de fuerzas de seguridad. Ese 40% que faltan de las fuerzas de seguridad las tenía que denunciar en primer lugar el ayuntamiento, que es consciente y lo sabe. En segundo lugar, lo tenía que denunciar el comisario jefe de la Policía Nacional de Getafe, que lo sabe. Sabe que faltan cuerpos de seguridad, saben que no hay suficientes policías. El ayuntamiento, la policía local, también el comisario jefe de la policía local del ayuntamiento, saben que faltan policías, saben que falta fuerza de seguridad. Y lo más importante para que todo el sistema funcione, es que en los juzgados o en el juzgado número 4 de Getafe, el decano, este señor, a los delincuentes los deja completa en libertad. Según los pillan por la noche, por la mañana o al mediodía, les toma declaración y al momento los dejan en la calle. Estamos completamente desprotegidos. Estamos desprotegidos por quienes nos gobiernan. Estamos desprotegidos por quienes nos tienen que defender. Y estamos desprotegidos por aquellas personas a las que les pagamos un sueldazo para que velen por nuestra seguridad. Todas estas personas, políticos, decanos y comisarios jefes de la policía, a quienes protegen, desgraciadamente, son a los delincuentes.
Francisco, son acusaciones muy importantes.
No es una acusación, es una verdad. El que acusa miente, yo no miento.
Esa es la situación en estos momentos en Getafe. La alcaldesa se ha reunido en dos ocasiones contigo, ¿verdad?
Dos veces conmigo.
¿Y qué tal?
Pues bien, ha sido muy cordial, ha sido muy respetuosa. Yo agradezco que haya dedicado parte de su tiempo para dedicármelo. Yo creo que la alcaldesa está pillada con las manos cruzadas. ¿Está pillada por qué? Pues porque ella, en primer lugar, tiene muy mala relación con el comisario jefe de la Policía Nacional de Getafe. Un ayuntamiento no puede tener mala relación con el comisario jefe. Un ayuntamiento no puede tener mala relación con los juzgados. El juzgado no puede tener tan mala relación como tiene con el comisario jefe de la Policía Nacional. Es decir, entre ellos no hay buena relación, por lo cual, si entre ellos hubiese buena relación, defenderían más a los indefensos. Los indefensos somos los vecinos.
Pero ahí poco podéis hacer vosotros como vecinos, salvo lo que estás haciendo, que es denunciar. ¿Qué te queda a ti? Porque claro, en ese tejemaneje, en esas relaciones o malas relaciones que existen entre estos estamentos, no puedes intervenir ni hacer nada. Pero tú tienes que seguir trabajando y sacando un sueldo mes a mes. ¿Qué te queda a ti para proteger ese negocio?
Para proteger ese negocio, ¿qué me queda? Mi fuerza, que tengo mucha fuerza, soy un hombre muy valiente. ¿Y qué me queda? Que si el ayuntamiento no actúa, si la policía no actúa y si el decano no actúa, posiblemente todos los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional se van a enterar, porque lo siguiente que voy a hacer va a ser una huelga de hambre.
¿Cómo es el barrio de Los Molinos?
Maravilloso, precioso, espectacular. Una gente de verdad maravillosa. Maravillosa.
No es un barrio peligroso.
Para nada,
no es un
para
barrio
nada. Lo que sucede en Getafe es que se ha convertido en un bálsamo para los delincuentes. Los delincuentes no son de Getafe, vienen de fuera. Pero el barrio de Los Molinos es un, de verdad, en serio, maravilloso. La gente que vive allí es espectacular. Gente humilde, gente trabajadora, gente que tiene su primera vivienda, familias, gente joven. Es el presente de este país. Está viviendo en Los Molinos. Y el futuro de este país vive en Los Molinos, porque el futuro de este país son los hijos de los que ahora están viviendo en el país. Gente joven, gente maravillosa, gente que paga sus impuestos, gente que trabajan, gente que tiene sueños, como los tengo yo.
¿Te han asesorado? Porque has dicho, si no me hacen caso, al final tendrá esto una repercusión mediática importante porque pienso hacer una huelga de hambre. ¿Hace falta llegar a esos extremos?
Parece ser que sí. Yo, fíjate que al ayuntamiento le pedí que pusiese bolardos en mi tienda. El ayuntamiento me dijo que, claro, que si yo pido bolardos, todo el mundo va a pedir bolardos. Ya, pero es que yo lo que estoy pidiendo es que me pongas bolardos. Es decir, lo que te estoy pidiendo es que pongas más fuerzas de seguridad, ya que no las pones, ya que a los delincuentes los protegéis. Porque, ya te digo, el decano protege a los delincuentes. La justicia protege a los delincuentes. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Como en Estados Unidos vamos a empezar a comprar armas? No, eso es lo último que se debe de hacer. Y lo último en lo que se debe de pensar. Lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que rogar y lo que tenemos que gritar a pulmón abierto es: señores, ustedes están para protegernos, protéjannos.
¿Cómo tienes en estos momentos protegido tu negocio, la taberna?
7 cámaras de seguridad.
¿No has podido asegurar entonces el negocio, tal y como contábamos al principio?
La aseguradora, que si me lo permites, por supuesto, lo voy a decir. Lo voy a decir para que todos ustedes que nos están escuchando tomen nota y lo tomen en cuenta. La aseguradora Mafre, esta aseguradora que en un principio venía detrás de nosotros para que nos hacían promesas incumplidas. Ahora dicen que les estorbamos. El día 1 de marzo, Mafre, con permiso, si me lo permitís, por supuesto, nos da una patada en el culo. Pero es que esa patada en el culo nos la ha dado el comisario jefe de la Policía Nacional. Esa patada en el culo nos la da la justicia,
el decano. Pero nos explicaba la correduría de seguros que no estamos hablando de un seguro que sea obligatorio, con lo cual, si un cliente no le sale rentable a esa o a cualquier otra aseguradora, puede no aceptarlo en su cartera. Aunque estemos desprotegidos, pero está así la cosa.
Sí, sí, yo sé que está así la cosa, pero lo que no es normal es que una aseguradora diga, bueno, como has tenido muchos robos, ya no os interesa. Yo creo que esta aseguradora lo que debería de hacer es quejarse, como yo me quejo, a los jueces, a los políticos, a la policía, y tendrían que decir, señores, aseguren, protejan ustedes a las víctimas, porque las queremos tener aseguradas, porque si no, al final, No habrá ninguna aseguradora que nos quiera asegurar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner vigilancia las 24 horas del día? ¿Vamos a estar allí con guardias de seguridad? ¿Qué hacemos entonces si todas las aseguradoras nos dan lo que ha hecho Mafre? Una patada en el culo.
Bueno, pues este es el testimonio de Francisco. Te contábamos al principio del programa. Francisco tenía dos negocios. Se marcha solo uno en estos momentos. Finalmente, el 50% de los sueños tuvo que quedarse atrás, que era esa tienda de ropa de bebés y de niños. Sí, sigues adelante con la taberna y esperemos que no tengamos que hacernos eco de esa huelga de hambre. Esperemos que pronto llegue esa solución.
No va a depender de mí. Y yo lo que sí que pido, de verdad, pido, porque seguramente que nos estén escuchando, y si no nos están escuchando ya se asegurarán sus departamentos de prensa de que nos escuchen, que al comisario jefe de la Policía Nacional de Getafe le pido de verdad que si no está capacitado para su puesto, que se marche por donde vino. Pero un comisario jefe de la Policía Nacional, y más de Getafe, tiene que luchar por las víctimas, por los vecinos, por aquellas personas que somos decentes, que somos honradas. También le pido desde aquí al Ayuntamiento de Getafe, que para mí el Ayuntamiento de Getafe no es mi enemigo, todo lo contrario. La alcaldesa tiene que velar por los ciudadanos. y no tiene que mentir diciendo que el 10% o el 40% o el 50%. No, en Getafe se sufren robos desgraciadamente todos los días. Lo que sucede es que los medios de comunicación, lamentablemente, pues del 90% de los robos no se enteran. ¿Por qué no se enteran? Pues porque muchas veces la gente no los denuncia en medios de comunicación, como en este caso lo estoy haciendo yo. Y lo que tiene que hacer el comisario jefe de la policía local del ayuntamiento es tener buena relación con sus colegas, con la alcaldesa. Entre todos deberían de tener muy buena relación para entre todos protegernos y no dejarnos como estamos ahora mismo, desprotegidos y desconsolados.
Bueno, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Gracias, buenos días.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Son las 12:51 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha llegado el momento en el programa de hablar de salud dental y de devolver sonrisas, porque muchas veces podemos devolverte la sonrisa, o mejor dicho, los profesionales, bueno, pues más allá de un tratamiento de ortodoncia, simplemente con unas carillas. Unas carillas que pueden ir adecuadas al color de tus dientes y en consonancia y armonía con lo que es tu rostro. De eso vamos a hablar hoy con el doctor Pablo Onega, director de Estética de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar de carillas de composite y de porcelana, ¿no? ¿Cuántos son recomendables en lugar de otro tratamiento dental?
Bueno, generalmente pacientes que van buscando una mejora en su estética, pues nosotros les podemos ofrecer estos dos tipos de carillas con los que pues podemos modificar tanto el color como la forma y en algunos casos alguna pequeña malposición de los dientes y mejoramos pues claramente con eso su estética.
¿Qué es lo que nos hace decidirnos por unas carillas dentales de porcelana o carillas dentales de composite?
Bueno, principalmente hay que estudiar el caso. En algunos casos pues es mejor una técnica que otra, pero bueno, principalmente si lo que vamos buscando es un resultado a largo plazo y una mayor estética, las carillas de cerámica obtienen mejores resultados, ya que es un material muchísimo más duradero y que conseguimos una estética un poquito mejor.
Doctor, ¿es necesario tallar o desgastar los dientes cuando ponemos esas carillas dentales o no hace falta?
También depende totalmente del caso. Lo que sí es cierto es que gracias a los buenos laboratorios con los que trabajamos, a las cerámicas de hoy en día y a un estudio minucioso del paciente, ese tallado, en el caso de que haya que hacerlo, es lo mínimo indispensable y con eso obtenemos unos resultados muy estéticos.
¿Cuáles son los pacientes que más óptimos para este tipo de tratamientos y desde qué edad?
Bueno, no hay una edad determinada. Es cualquier paciente que quiera mejorar su estética, que no podamos de otro modo, manteniendo su diente en un estado normal como esté, pues mejorar esa estética. Y entonces al final pues nos decidimos por esas láminas de porcelana que le pueden proporcionar esos resultados.
¿Cambia mucho la sonrisa? ¿Cambia mucho el rostro con esa nueva sonrisa?
Sí, totalmente. O sea, hay pacientes que les cambia la vida realmente. Una persona que no tenga mucha confianza en su sonrisa, incluso hay gente que viene pues hasta hablándonos con la mano delante porque no se siente cómodo con sus dientes. Nosotros le hacemos un estudio total de su cara y le vamos con hoy en día con las técnicas de 3D, con los ordenadores, prácticamente puede verse en la pantalla del ordenador el resultado final del tratamiento y ver cómo le va a quedar. Y bueno, pues es un éxito total.
Pablo Onegas, director de Estética de Clínica Dental Alcalá. Ya sabes, solo hay una y están esperándote desde hace ya muchos años en calle Alcalá 198, primera planta. Si quieres pedir cita o hacer una consulta, este es su número de teléfono, 91-356-6077, 91-356-6077. Muchas gracias, doctor.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. My shadow's all in one.
Esta semana Manos Unidas presenta una nueva campaña. Dice así: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Una llamada de atención sobre el desperdicio de alimentos, la lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente. En nuestro espacio de coaching queremos hablar hoy de gente comprometida, de los voluntarios, de los que en principio, a cambio de nada, más que su tiempo, trabajan para los demás. Y es que dicen los expertos que más allá de ese compromiso con la sociedad, ser voluntario implica otros beneficios para quien lo practica. Se recomienda incluso que se incluya en el currículum, no solo porque las empresas lo valoran, este trabajo, sino porque también uno empieza a adquirir muchísimas competencias. De esto vamos a hablar con Rosa Quintana, que es coach experta en comunicación, hábitos saludables y especialista en violencia de género. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
¿Por qué hacer voluntariado, Rosa?
Pues mira, en este momento, esta es una sección de coaching, por lo tanto vamos a dejar el aspecto emocional, el aspecto sentimental, podríamos decirlo de esta manera, de hacer voluntariado. A todos nos gusta la idea de ser solidarios, de contribuir a crear un mundo mejor, pero sabes que en el coaching somos eminentemente prácticos. Por lo tanto vamos a tratarlo de una forma un poquito más aséptica. El voluntariado es bueno para los demás, pero también es bueno para uno mismo. Muchos piensan que el voluntariado es solamente vocacional, que lo hace quien tiene unas ganas de ayudar al prójimo grandes. Esto no siempre tiene que ser así. A veces personas que ni se lo han planteado, lo que hacen es, bueno, pues en un momento determinado de su vida, contactar con alguien que tiene unas necesidades concretas y comienzan a realizar esa labor. Y experimentan esos beneficios que tú has apuntado inicialmente. Por ejemplo, ¿por qué hacer voluntariado? Pues mira, comenzando por eso que tú has dicho, porque puedes adquirir competencias y obtener una experiencia en materias que ni siquiera te habías planteado durante tu formación o durante el inicio de tu carrera profesional. Puedes incluso, le ha pasado a muchas personas que han desarrollado un oficio durante la práctica de su voluntariado y después, pasado el tiempo, se han incluso llegado a ganar la vida realizando esto que antes hacían de forma absolutamente no desinteresada, porque siempre hay un interés en el voluntariado, yo creo que se emplea mal el término, claro que hay un interés y muy grande, pero no esperamos una retribución económica a priori. Claro. Más cosas por las que se recomienda desde el coaching hacer voluntariado. Las empresas valoran mucho que tú entregues parte de tu tiempo a una causa que hace que el mundo sea un lugar mejor. Lo valoran mucho porque dice mucho de tus valores. Y hoy en día la gente no solamente contrata a las personas por sus capacidades profesionales, sino por los valores que mueven a esa persona en concreto. Por otra parte, si nos centramos en el aspecto sanitario, el voluntariado es bueno para el corazón de quien lo realiza. Esto no lo digo yo, lo afirma una investigación muy reciente del Departamento de Psicología de la Universidad Canadiense de British Columbia. Y también hay otras entidades que han realizado estudios similares que apuntan a que incluso las personas mayores que se animan a hacer una labor voluntaria les ayuda a disminuir los síntomas de un dolor crónico que vengan padeciendo. Y luego está el aspecto psicológico. Realizar labores de voluntariado refuerza la autoestima, que sabes que en este espacio nos preocupa mucho, y la autoconfianza, es decir, confío en que soy capaz de hacer aquello que se me ha encomendado hacer y lo saco adelante. Por lo tanto,
recomendable 100%, pero ¿todo el mundo vale para hacer voluntariado, Rosa? ¿Qué se tiene que plantear la persona antes, bueno, de comprometerse con una asociación, una ONG?
¿Qué se tiene que plantear? Bueno, pues tiene que ser realista, eso fundamental. Tiene que conocer cuáles son sus capacidades y tiene que conocer cuáles son sus limitaciones. Te voy a poner un ejemplo muy práctico y muy directo, el mío propio. Yo hace mucho tiempo que me di cuenta que realizar labores de voluntaria me aportaba a mí muchísimo, que yo salía ganando muchísimo más de lo que yo podía aportar al colectivo en el que estaba realizando el voluntariado. Bien, en ese afán de hacer cosas, yo hice voluntariado primero a través de Solidarios para el Desarrollo con personas sin hogar. Después, cuando ya consideré que había tocado techo en esa labor, empecé a hacer voluntariado después de recibir una formación en la Asociación Española contra el Cáncer y comencé, valiente de mí, con niños. Cuando yo llegué a ese hospital, el primer día dije, bueno, el primer día es el de shock, el de impacto, el de primera toma de contacto, vale. El segundo día que lo hice, Beatriz, me di cuenta de que yo no valía para hacer eso. Que por muy buena intención que tuviera, que por muchas ganas que tuviera de alegrar la vida a esos niños que estaban hospitalizados con cáncer, mis limitaciones eran las que eran. y a mí me sensibilizaba tanto que me hacía sufrir infinito. Y lejos de prestar una ayuda de forma alegre, lo que hacía era aportar un poquito de tristeza a ese entorno. Con lo cual, ya sé cuáles son mis limitaciones. Ahora hago mi voluntariado con otros colectivos. Ya está.
Cada uno tiene que encontrar su hueco. Y tiene que hacerse preguntarse dónde puede ser más útil y dónde puede crecer más y ayudar a crecer a los demás. Rosa, lo tenemos que dejar aquí. Qué interesante todo lo que nos estabas contando. Muchas gracias.
Nada, un último apunte, que quien quiera entre en la página del voluntariado en España, que es voluntariado.net, y ya verás cuántas posibilidades hay.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Nosotros cerramos esta primera hora del programa con Cranberries, que acabamos de saber que estarán con nosotros el 5 de junio. Vuelven con sus grandes éxitos para actuar en el Wincing Center, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es la 1:04. Arranca mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Desde ahora y hasta las 2 tenemos para ti aquí cosechando poco a poco las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Pero si te parece, antes de presentártelas, hay que conocer otras historias que tienen que ver más con el día de hoy o con las últimas horas. Vamos a hacer balance de cómo se ha desarrollado el fin de semana en la Comunidad de Madrid. Un fin de semana algo trágico con algún que otro suceso. Está Ángel Correas ya con nosotros, jefe de local. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bea?
Y empezamos con una posible agresión que se está investigando en estos momentos, que ocurría el sábado por la noche en una discoteca de Collado Villalba.
Bueno, lo está investigando la Guardia Civil porque no hay nada claro. No se sabe muy bien qué es lo que pudo pasar para que ahora mismo haya una persona en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, y lo que están intentando aclarar es si hubo algún tipo de reyerta, algún tipo de pelea, si es agresión, qué tipo de agresión pudo haber, porque hay versiones muy contradictorias entre sí, y lo que está haciendo la Guardia Civil en este caso es llevar una prudente investigación sobre el asunto para determinar qué es lo que pudo ocurrir. En este, si fue de forma accidental, si no fue de forma accidental, entonces lo que podemos contar es hay un hermetismo absoluto por parte de la Guardia Civil con este tema, porque me imagino que será un tema delicado, no se puede señalar a nadie todavía, y la historia es si pudo haber una pelea o no, que derivó en eso. Viendo las cámaras, me imagino, de seguridad de la zona, de allí, de este municipio de Collado Villalba, pues intentarán determinar qué es lo que ha pasado exactamente.
No es lo único, nos tenemos que ir a San Sebastián de los Reyes.
No es lo único, porque el susto gordo lo daba ayer un edificio en San Sebastián de los Reyes. Lo que ocurría en ese edificio, bastante importante, la explosión en este inmueble de 4 plantas, una explosión muy fuerte que ocurría en la primera de esas plantas, 26 heridos, la mayoría fueron dados de alta en el lugar del suceso, que esto ocurrió ayer, ya te digo, sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Un suceso que pudo ser mucho más grave. Ahora te digo lo que está intentando investigar la policía, que es lo que pudo ocurrir, pero fíjate lo que dice este oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid que intervino sobre el origen de la explosión y cómo pudo ser la cosa bastante más grave de lo que al final fue, afortunadamente.
Bueno, la explosión ha sido un poco rara porque se ha originado, ha sido longitudinal, ha ido tirando tabiques, todo lo que son tabiques medianeros los ha ido tirando. Ha corrido como unos 30 metros fácil, tirando todos los tabiques. No ha provocado daños estructurales gracias a que los tabiques no eran muros, y entonces al ser tabiques se caen fácilmente, y eso lo que hace es que la onda se pueda mover.
Bueno, vaya susto.
Para explicarlo gráficamente, cuando los tabiques son blandos, la onda expansiva, digamos que sale en horizontal, y como son blandos, rompe rápidamente esos tabiques y se va expandiendo unos 30 metros, que es lo que decía el oficial de bomberos. Si estos tabiques hubieran sido muros, hubieran sido duros, la onda expansiva probablemente no hubiera podido salir en horizontal, se hubiera concentrado donde estaba y a lo mejor hubiera tirado hacia abajo, con lo cual los daños estructurales hubieran sido
mayor.
Muchísimo peor el efecto que hubiera producido. Afortunadamente no fue así, como explicaba. Hay que lamentar que haya un herido grave, en este caso, que sería el inquilino del piso donde pudo ocurrir esto, y lo que ahora mismo se investiga, lo que investiga la policía, ya te digo, todo esto hay que cogerlo con pinzas, pero son hipótesis es que este hombre pudiera tener en su casa algún tipo de colección de armas, de colección y demás, que pudiera haber estado manipulándolas, o que hubiera un cortocircuito, un incendio que afectara al sitio donde tenía guardado pues este tipo de colección. No lo sabemos todavía, ya te digo que es lo que está intentando averiguar en este caso la Policía Nacional, y si tienen suerte, los técnicos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes están ahora mismo en ello, pues comprobar si ese edificio, daños estructurales, no haya sufrido, para que de alguna manera puedan ir retomando la normalidad poco a poco en sus domicilios.
¿Podemos hablar de otro tipo de noticias al margen,
sí,
de los sucesos?
Mira, aquí una noticia bastante curiosa que llega también por parte de la Policía Nacional, que ha detenido a un individuo por vengarse de su ex jefa publicando un anuncio erótico en una
telita.
Conocida página web. Sí, telita. Lo hizo además, se marchó a Murcia, según la investigación de la policía, y desde allí desde un hotel colgó el anuncio, me imagino para intentar pasar desapercibido o que no se lo pudiera localizar, y lo que ha hecho la policía es cotejar datos de personas que se alojaron en ese hotel cuando se publicó ese anuncio, con lo cual han llegado a la conclusión de que había una persona que había publicado el anuncio y que había trabajado para la persona que en este caso denuncia, que su número de teléfono aparece ahí, en esa página de contactos.
Me recuerda a la soga, ¿eh? No existe el delito perfecto. ¿Eh?
No, no existe el delito perfecto en este caso.
La policía ha sido mucho más lista que,
sí,
que el delincuente.
Suele pasar, ¿eh? A veces suele pasar.
No, no, normalmente, la mayoría de las veces. Muchísimas gracias,
nada,
Ángel, por esta última hora. Vamos con la información de servicio. Vamos a ir con la previsión del tiempo para las próximas horas. Vamos a ver qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues hemos empezado la semana con intervalos nubosos. A partir de esta tarde se espera que den paso a cielos cubiertos en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen con pocos cambios, heladas débiles por encima de los 1.500 y las máximas están en ascenso. En las zonas altas de la sierra incluso soplará el viento del noroeste con probables rachas muy fuertes de carácter ocasional. Y de cara a mañana ya te adelanto que tendremos los cielos cubiertos, especialmente por la tarde. No se descartan chubascos localmente moderados. Sí, en la sierra, precipitaciones localmente débiles que podrían ser de nieve a partir de los 900 metros. ¿Y el tráfico? ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de nuestra región? Nos vamos hasta la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas para circular por las vías madrileñas, salvo la niebla. Cuidado con ella en el Alto del León, en la Nacional 6, en la zona de la sierra, lógicamente, y también en la entrada a los túneles de Somosierra, en la carretera de Burgos. Mucha precaución.
Margarita Pérez, en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una circulación muy tranquila a esta hora. No tenemos que destacar complicaciones. Hay algunos puntos que sí que mantienen un tráfico algo más lento. Por ejemplo, la calle de José Abascal. Pero poco más. En general vemos que se circula bien, sin problemas. No hay novedades importantes que alteren esa tranquilidad. En la M30 hubo algunas retenciones motivadas por un accidente a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, pero ya finalizó. Se recupera la fluidez en ese punto. Y en general por la M30 se circula sin problemas.
Muchísimas gracias. Nos quedamos de nuevo en la capital. Vamos a escuchar las palabras que cada día le dirige Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, periodista en la cadena COPE, a la alcaldesa de Madrid. ¿De qué hablaremos hoy?
Señora alcaldesa, hay ley de la memoria histórica. ¿Cuántas tropelías se cometen en tu nombre? El artículo primero de esa ley explica el objetivo de la misma: reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos. No es el caso del actual rey de España, Felipe VI, por lo tanto, no se entendería la pretensión que tienen ustedes de cambiar el nombre del monarca que lleva un parque de Valdebebas. Si lo que invocan es el protocolo del Ayuntamiento de Madrid que impide poner el nombre de una calle, plaza o parque a un personaje vivo, tampoco es aplicable en este caso, porque existe una excepción para los reyes de España. Si no les parece justo, cambien el protocolo, pero no promuevan el cambiar el nombre del parque Felipe VI porque ni siquiera hay una demanda ciudadana que así lo solicite. Mire que les gusta enredarse en cuestiones que no tienen trascendencia ni inquietud para la ciudadanía, en vez de ocuparse de otros asuntos que sí son importantes para esta ciudad. Estamos a punto de entrar en el carnaval y ya andan con mascaradas estúpidas.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y la vida más cercana de nuestra iglesia. ¿Qué línea se escribe hoy? Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos varias noticias. La primera, hablamos del mes solidario de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en la calle Juan Bravo, que este año llega ya a su cuarta edición con el fin de sensibilizar, de llevar a una reflexión crítica a todos los fieles, a toda la gente, sobre la pobreza y la injusticia en las distintas formas. Por eso, a las 8:30 de la tarde de hoy está prevista una conferencia, Un Mundo Sin Fronteras, que va a impartir José Luis Pinilla, y otra conferencia más el próximo viernes a las 8:30 de la tarde, a la que seguirá la tradicional cena del hambre con motivo de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Otra noticia, les contamos que Sígueme, no pierdas el ritmo by Jesús es el tema del encuentro festival de la canción misionera. Su fase nacional va a ser en Soria los días 29 y 30 de abril, pero antes, en la fase diocesana aquí en Madrid, va a ser el día 11 de marzo en el colegio La Consolación, en la plaza Madre Molas. A partir de las 2 de la tarde habrá grupos de reflexión, juegos y después lo que es propiamente el festival. El plazo de inscripción finaliza el 6 de marzo. Y quienes deseen más información de este Festival de la Canción Misionera lo tienen en Cristianos Sin Fronteras, en el correo electrónico secretaria@csf.es.
Muchísimas gracias.
Buenos días, hasta luego.
Buenos días.
Es la... Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
¿Sabes que los conejos son capaces de ver lo que se esconde detrás de ellos? Entérate en Más que perros y gatos, el nuevo programa de la tarde en COPE Más, con los consejos más interesantes y las curiosidades más divertidas sobre los animales de compañía. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas.
Más que perros y gatos, el programa más animal de la radio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es momento de darnos una vuelta por nuestras redes sociales. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues aquí viendo qué opina la gente de Otocar, esa plataforma de coche compartido que te garantiza cero.
¿Cero qué?
La tasa de alcohol.
Ah, bueno.
O sea, es una noticia importante para Madrid. Bueno, pues dábamos tres opciones en @copemasmadrid. La primera, ya era hora, gran idea, un 50%. La segunda, ya existen los taxis, por ejemplo, un 33%. Y un 17%, la tercera opción, no termino de verlo.
No terminan de verlo. Bueno, habrá que saber un poquito cómo va encajando.
Está todo preparándose y dentro de poco se lanzará en Madrid.
Bueno, es una opción que se va a ofrecer, como dice, dentro de poco en la capital y que avala la Asociación Europea de Automovilistas. Está Mario Arnaldo detrás, que muchas veces ha estado con nosotros en el programa, ¿verdad? Y es fruto de una joven empresaria o idearia.
Pues sí, Irene García, que estaba en el aeropuerto y iba a un concierto y no encontraba la manera de llegar a ese concierto. Claro, ella se preguntaba y se planteaba que muchas veces ocurre eso. Cuando hay grandes citas de conciertos, de ferias, etcétera, es difícil llegar hasta estos sitios porque hay tanto mogollón de gente que es imposible encontrar una manera de llegar, ¿no? A no ser que sea
público,
incluso te diría en coche propio, porque no hay manera de aparcar. Y entonces a ella se le ocurrió esta plataforma de coches compartidos que te dan esta garantía.
Repíteme.
Se llama Otocar, con dos O's en medio, Otocar.
Pues mira, en unos minutos vamos a seguir hablando de jóvenes que tienen grandes ideas y que perseveran en sus sueños, a pesar de las adversidades. Una historia que nos ha llegado y que nos ha encantado
Enseguida tendremos a nosotros con nosotros a sus protagonistas. Pero antes, me da mucha alegría ver la cara a Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy
¿Cómo
bien.
Estás?
Pues aquí estamos. Ya os echaba de menos.
Ni nosotros a ti, hombre. Es que ha estado malito.
Está malo, sí, sí. Está malo.
Pero ya estamos recuperados, ¿no?
Es que el pelo lo tengo muy bien, pero oye, hay otras cosas que nos afectan a todos.
Bueno, hablando de enfermedades, ¿el pelo enferma?
Enferma si no se cuida, es verdad, enferma si no se cuida. Si no se atiende, si no se preocupa uno y no usa los productos adecuados, sí es verdad que puede enfermar el cabello.
¿Cuáles serían, por ejemplo, las enfermedades más comunes del cabello? ¿Podría ser la caspa, la grasa,
caspa,
la caída?
Caspa, grasa, son las principales afecciones que tratamos nosotros en el Instituto Científico Capilar Bellido desde hace más de 50 y tantos años. La caspa y la grasa asociada es el enemigo público del pelo. Esa grasa que no es eliminada con un producto adecuado y esa caspa que también no se elimina si encima están unidas, pues si, vuelvo a decir, si no se utiliza un producto que es específico para tratarla, pues al final nos encontramos con la alopecia seborreica, que es una alopecia pues de las más comunes.
Claro, porque muchas veces detrás del exceso de grasa está la caída en abundancia del cabello.
Todo empieza por eso. Unos productos que no son adecuados empiezan a dañar lo que es el crecimiento del cabello, empiezan a ahogar el folículo piloso, son esos cabellos pequeños, son cabellos finos, son cabellos que no llegan a cumplir su ciclo natural de crecimiento, y es cuando empieza la alopecia, es cuando hombres y mujeres empiezan a notar que el cabello ya no lo tienen como lo tenían antes y por eso es el momento de cuidarlo.
¿Y cómo debería ser el cuidado diario de nuestro cabello para no llegar a eso?
Prevención, saber cuáles son los productos más adecuados para nuestro cabello y cuidarlo, si es de manera externa con los productos, como decía, específicos para nuestro pelo, y si es de forma interna con un complemento vitamínico, es más que suficiente para que todos los madrileños y españoles y españolas
parece tengan, que vas a dar un discurso.
Parece, es verdad. Tengan muy buen pelo.
Pongámonos en el peor de los casos. Ya se nos está cayendo de manera abundante, hombres o mujeres, el cabello. Ha llegado el momento de tomar cita con el Instituto Capilar Bellido, de llamar al 990-2707 y pedir esa primera consulta. ¿Qué, cómo es?
Sencillísima, gratuita, sin compromiso, en el que le van a hacer un diagnóstico, un estudio de su cabello, microcámara, sebumeter, microvisor. Se va a ver en cómo se encuentra su cabello y cuál es la solución o el tratamiento más adecuado, y es completamente gratuita. Y además, durante este mes tenemos una promoción espectacular.
A ver,
que son
sorpresa.
Además de la consulta, diagnóstico, todo gratis. 3 sesiones de tratamiento regenerador más formulación específica para todos los oyentes. Y si empiezan un tratamiento capilar, los primeros productos de lavado gratis.
990-2707, teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido. ¿Dónde estáis?
Estamos en Avenida de Felipe II, número 14, enfrente del Corte Inglés de Goya, para hacer los deportes.
Claro, puedes conocerles más también a través de su página web, laboratoriosbellido.es, donde ves qué tratamientos ofrecen y colgáis de vez en cuando noticias, artículos relacionados con el cuidado y la salud del cabello.
Intentamos.
Andrés, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta ahora.
Es la 1:22, sigues escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid, y déjame ahora que comparta contigo una frase que me ha llamado la atención del escritor y periodista francés Henri Barbusse. Decía: es intentando lo imposible cómo se realiza lo posible. Y de eso vamos a hablar ahora, de la historia de dos jóvenes perseverantes, de Micael Davier y de Nuria Saavedra, que para dedicarse a lo que más aman, que es el teatro, hacen encaje de bolillos ejerciendo otras profesiones, el primero como administrativo y la segunda en Hacienda. Este es el pan de cada día en el mundo del arte. De hecho, esa fue una de las tantas denuncias del gremio de actores y directores en la gala de los Goya de este año, que aseguraban que no se puede vivir haciendo una o dos películas al año. Cuenta Micael que, como no le ficharon en las productoras consagradas, se empezó a producir él, y así es como pudo ver sobre el escenario las obras que escribía. Escenarios pequeños, pero que suponen el germen de lo que les viene ahora, porque sin cejar en ese empeño han seguido llamando a las puertas y pronto verá una de esas obras en uno de los teatros que lleva Esmedia. Micael, bienvenido.
Bienvenido, digo, buenas tardes.
Y Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, vamos a empezar hablando primero con Micael. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Es que nos mandaste un correo electrónico que nos cautivó, tanto a Ana Pastor como a mí. Como digo, llaman puerta a puerta, también llamaron a la radio, llamaron al programa de mediodía. Y lo iba a contar yo, pero para eso te he invitado, para que lo cuentes tú.
Pues muchísimas gracias. Pues la verdad es que, nada, yo soy francés y estaba en Barcelona, donde me diplomé en guión cinematográfico y me vine hace 5 años a Madrid. Entonces, tras, como bien has comentado, ir de puerta en puerta para poder pues intentar conseguir una oportunidad, al final decidí hacerlo yo por mí mismo, iniciando pues obras de teatro y poco a poco darme a conocer. Y la verdad es que he descubierto que cuanto más sencillas son las ideas, más fácil llegan al público. Y bueno, pues ya llevamos 1 año con la obra de teatro en unas salas pequeñas y estamos muy, muy contentos.
Nuria, ¿cuál es tu historia?
Hola, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias. Pues mi historia es que yo me apasiona interpretar y nada, empecé... Bueno, yo no creía que yo pudiese llegar a interpretar, lo veía como un sueño, pues actrices, ¿no? Y yo estudié económicas y psicología. Y no me atreví a empezar con las clases de interpretación hasta que un día empecé y, bueno, me apasionó. Y así conocí a Micael en un casting.
¿Cómo se cruzan esos caminos de Nuria y Micael?
Eso es. Pues en unas clases fui a un casting para hacer un microteatro y ahí estaba Micael, que era pues un director joven que quería mucha naturalidad. Y yo había empezado hacía poquito y tenía unas bases, pero bueno, decían que era natural. Y entonces Micael nos entrevistaba de una forma muy particular, que era dejando hacer lo que queríamos nosotros, leyendo el guión.
¿Recuerdas cómo fue ese casting?
Sí.
¿Y lo que hiciste?
Sí, sí, sí.
Compártelo.
Pues yo llegué allí y estaba Micael con otra chica. Y entonces me dijo, tienes que responder... darle la réplica a esta chica. Entonces, toma, léelo como tú quieras, haz lo que tú quieras. Y nada, pues así hice, me lo pasé muy bien. Y dije, bueno, yo creo que no voy a conseguir ningún microteatro como lo he hecho. Así que, bueno, al final recibí una llamada y sí, y de ese microteatro se transformó en una obra de teatro y luego en otra obra de teatro, que estamos muy contentos.
Habla Micael de que siempre triunfan las historias sencillas. ¿Cómo son esas historias que escribes?
Pues buscando situaciones cotidianas que le puede pasar a cualquier persona. La última obra que he escrito, que se llama Déjame que lo piense, simplemente cuenta la historia de un chico que está enamorada de su mejor amiga, pero en su camino pues conoce a otra chica. Entonces es la decisión de qué hago, si escojo a la persona que siempre he querido o a esa nueva chica que se acaba de presentar en mi camino. Y bueno, todo eso pues con un elemento cinematográfico incluido dentro del teatro, que es detener el tiempo. Él puede detener el tiempo y hablar al público. Y entonces él expresa lo que piensa hablando con el público, lo que se llama romper la cuarta pared.
¿Y en qué salas estáis ahora representando ese tipo de teatro?
Pues estamos con Déjame que lo piense en el Teatro de las Aguas, que está en La Latina, en la calle de las Aguas número 8, creo.
Sí, creo que es 8 o 9.
Me matarían por equivocarme.
Bueno, pues ahí está, justo.
Y la otra obra, que se llama Si lo llego a saber, no pregunto, está en la sala Plot Point, en la calle Ercía 29.
Han hecho, fíjate si son creativos, que han hecho hasta chapas, ¿eh? Tienen merchandising de las obras de teatro.
Sí,
qué maravilla. Poquito a poco.
También tenemos unos panfletos, ya lo sabemos.
¿Y qué dice la gente cuando sale de ver ese teatro tan fresco, tan joven, tan novedoso?
Pues la verdad es que la gente sale muy contenta, más que nada porque son situaciones que o les ha pasado o puede que les pueda pasar, ya que la segunda obra trata de un padre de familia que tiene dos hijas y son los secretos que esconden sus hijas cuando empiezan con relaciones amorosas. Entonces es el padre sobreprotector que quiere saber todo, pero siempre sin maldad.
Uh-huh. Y todo esto se envuelve dentro de una asociación que también ha creado Micael, que es Teje Maneje. ¿Qué es Teje Maneje? ¿Con qué fin nace?
Pues de hecho, Teje Maneje nace al inicio, cuando empezamos nuestra primera obra de teatro, que fue Si lo llego a saber, no pregunto. Todos los actores confían mucho en mí y yo confío mucho en ellos. Y obviamente no podemos vivir de ello, por lo tanto el tiempo libre que ellos tienen lo invierten en las obras de teatro, al igual que yo. Y entonces, para intentar materializar todo ese proyecto e intentar dar un paso más, se creó la asociación Teje Maneje, para darnos a conocer y seguir subiendo para tal vez algún día poder vivir del teatro.
¿Y os ha funcionado? ¿Veis que se os abren más puertas, no?
Bueno, de momento estamos contentos. Como has dicho antes, efectivamente el grupo S-Media nos han propuesto para ir a representar las obras en Aranjuez. Y la verdad es que es una gran suerte, teniendo en cuenta que el grupo S-Media siempre trabaja con grandes actores.
¿Tenéis fecha ya?
Tenemos fecha. El 5 de mayo con la obra Si lo llego a saber, no pregunto, y el 17 de junio con la obra Déjame que lo piense.
Bueno, anda que no tenéis tiempo para hacer rodaje de las obras, ¿eh? Cuando lleguéis a Aranjuez la tenéis bien masticadita. Sí. Bueno, pues enhorabuena a los dos por vuestra frescura, por vuestro ímpetu, por la valentía también a la hora de emprender. Y como ves, pues son dos jóvenes en estos momentos en Madrid que tienen que compatibilizarlo, claro, porque es que la vida del actor es así, sí. Y del director de teatro también, porque resulta realmente complicado. ¿Qué es lo que hace un administrativo y una trabajadora de Hacienda en el teatro? Bueno, pues es lo que nos acaban de contar Nuria y Micael. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Gracias.
Adiós.
Hasta
Adiós.
Luego.
Es la 1:30, es momento de actualizar la información. Belén Ibáñez, ¿cuántos días sin verte?
Pues sí, pues por aquí estoy,
por aquí.
No hemos coincidido.
Bueno, esta mañana has estado con el director general de turismo, Carlos Chaguacera. Se ha presentado un programa de formación por el que estudiantes de Estados Unidos se van a formar en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, pues sí, van a estar 3 meses en menudos sitios. Ya me gustaría a mí ser estudiante de Nueva York y poder aprender en los sitios donde van a estar. Van a estar en 7 restaurantes, 7 centros. Centros con estrellas Michelin, Alabaster, Álvora, Barra, Club Ayar, Coque, Sanchelón y Gaitán. Es decir, van a estar allí y van a cocinar con estos cocineros, pero no solo van a cocinar, van a ir a Mercamadrid, van a visitar todos, hasta huertos, van a ver cómo se produce el producto madrileño, cómo se hace la comida madrileña y luego van a exportar esa cultura gastronómica madrileña pues en sus restaurantes, en lo que luego estudien en sus estados de origen, que son
distintos
estados.
¡Qué buena noticia!
La verdad es que sí. Luego hay una gala muy importante en abril que se llama la Gala Anual CECAP, que es una asociación sin ánimo de lucro americana que ayuda a jóvenes desfavorecidos a través de la gastronomía. Esto va a ser en Nueva York. Los mejores cocineros de Nueva York harán la comida para esa gala. También irán cocineros madrileños. Se va a promocionar esta gastronomía madrileña y se va a rifar un viaje para Madrid. Es decir, se intenta de alguna manera, a través de la cocina, pues llegar hasta Nueva York, llegar hasta Estados Unidos, porque el turista norteamericano pues es un muy buen turista para Madrid, porque tiene un buen potencial económico, porque le gusta mucho la cultura madrileña, le gusta mucho la gastronomía madrileña y va a ser una manera pues de promocionar Madrid en Estados Unidos.
Pues que sepas que en unos minutos yo voy a hablar de otro tipo de gastronomía. La gastronomía moderna del tupper.
Bueno, pues también.
¿Del tupper?
Pues también,
somos muchos los trabajadores que comemos de tupper y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acaba de editar unos folletos donde da recomendaciones de cómo cocinar y cómo conservar la comida en el tupper para evitar, bueno, pues cualquier tipo de intoxicación alimentaria.
Pues está muy bien. Te advierto que hemos estado hablando, yo personalmente he estado hablando con Mario Sandoval y decía que, bueno, que mucha cosa es la estrella Michelin, pero que en España en general se come fenomenal en cualquier sitio, a muy buen precio y a lo de cuento en el tupper. Es que tenemos muy buena cultura gastronómica en España. Sí. Y hay que cultivarlo y hay, por favor, no perderlo y mantener los buenos productos, la comida sana y además, ahora que está tan de moda y que es tan importante, la comida como salud.
Di que sí.
De verdad. O sea,
no
comer
es que
de verdad,
pensando que al final...
dejar las cosas malas y empezar a utilizar lo bueno nuestro, que es que tenemos cosas muy buenas, productos muy buenos, productos frescos.
Es en lo que mejor podemos invertir nuestro tiempo.
Pero completamente.
En la cocina. Y se nota.
Hombre,
marca la diferencia.
Marcan. Con tener buen producto, muy poquita cosa, se sacan cosas muy ricas y muy sanas, sobre todo.
Muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Me voy ahora hasta el IFEMA, el presidente de la Junta Rectora de IFEMA, Luis Cueto, junto con el presidente del Comité Ejecutivo y el director general de esta institución, han presentado el balance del 2016. Está con nosotros Diego Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha puesto sobre la mesa?
Pues mira, se han puesto los datos sobre IFEMA, que ha cerrado el año 2016 con un crecimiento de algo más del 8% respecto del año 2015 y un volumen de negocio por encima de los 100 millones de euros. Pero si lo comparamos con el año 2014, ya que hay algunas ferias que son bienales, el crecimiento estaría en un 13% y las previsiones para los próximos años se presentan números todavía mejores, como que habrá 30.000 empresas expositoras y 3 millones de visitantes en este 2017. Además, en un periodo de 5 años hasta 2022, se plantea un IFEMA 2.0 que esté centrado en la digitalización, que pondría el objetivo de crecimiento casi en el doble.
Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Empezábamos hoy el programa compartiendo contigo la imagen de nuestros mayores de hoy en día. El pasado sábado se celebraron los Goya 2017 y uno de los cortos documentales premiados precisamente estaba basada en la vida de nuestros mayores. Salían mayores de hasta 102 y 103 años, nos contaban. Mayores que siguen con una vida activa y plena, bueno, pues en el día a día, y que nos daban una lección importante, y es que hasta el último día de tu vida se puede estar activo y se puede aportar a esta sociedad. Y de mayores vamos a seguir hablando, de los mayores de los centros sociosanitarios Los Nogales. Está con nosotros Natalia Gutiérrez Sanz, que es su directora del Departamento Comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días. No te quepa la menor duda que son capaces de hacer eso y mucho más.
Y la motivación que reciben en vuestros centros colabora también, ¿no?, para que sigan estando así de activos. De hecho, hoy vamos a hablar de la terapia ocupacional. He visto que tenéis hasta risoterapia.
Así es.
Me ha hecho mucha gracia.
Fundamental.
¿Cómo son esos talleres, por ejemplo?
Pues los talleres de risoterapia casi que van enlazados con talleres de reminiscencias. Es verdad que el humor que nosotros tenemos hoy en día no es el mismo humor que ellos tenían. Y dicen, ¡ay, qué pícaros! No, es que antiguamente había muchas más cortapisas, ¿no? De lo que era pues la vida en sí, ¿no? Ahora mismo no. Entonces a ellos no les hace reír lo mismo que nos hace reír a nosotros. Claro. Con lo cual te tienes que un poco retroceder en el tiempo y ver un poquito esas zarzuelas, esos teatrillos, pues esa picaresca que había en aquella época. Y recordando eso, pues al final se provoca esa emoción de la risa y la alegría. Y al final una cosa...
Se mueve el alma.
Exactamente, enlaza la otra.
No es lo único, porque tenéis estimulación cognitiva, psicomotricidad, motricidad fina, orientación a la realidad, porque claro... Me imagino que esto los talleres los orientaréis en función de cómo está ese mayor y cada uno pues recibirá un tipo de tratamiento que otro, ¿no?
Eso es. Todo va a pasar siempre por el departamento multidisciplinar. Fundamentales en estos momentos las figuras del psicólogo, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta y el animador. Estas cuatro figuras fundamentales y ellas van a orquestar lo que sería el programa para esa persona, diseñado específicamente para esa persona. Hay perfiles diferentes y por ello hay actividades distintas. Entonces, ¿qué se va a perseguir? Pues eso, que sigan manteniéndose funcionalmente. Y siempre en un centro, pues no tiene por qué. Nosotros últimamente aconsejamos que hagan estas terapias también en los domicilios, puesto que la estancia temporal está también como muy de moda venir a desconectar una temporada o por un caso puntual de la familia o por una rehabilitación, cuando se marchan al domicilio, ¿qué es lo que nos dicen? Ay, señorita, ¿y cómo podría yo mantener esta actividad en el domicilio? Y algo tan sencillo como hacerse con un cuaderno de cuentas, buscar las diferencias entre una lámina y otra, todas estas cosas las pueden encontrar en los kioscos, hacer sopas de letras. Aunque nos parezcan juegos, en el fondo son actividades de terapia. Igual que cuando los niños empiezan a escribir y empiezan con esas fichas de lectoescritura y potencian también la matemática, los mayores, para mantener esa funcionalidad, tienen que seguir reentrenándola. Entonces, bueno, pues es importante que sepan que pueden adquirir todos estos materiales, pues como digo, en kioscos, en papelerías, y que deberían de llevarlos a cabo un ratito al día, media hora.
Y continuar con ese trabajo y esa labor que han empezado con la terapia ocupacional que ofrecen los 11 centros sociosanitarios Los Nogales. Sí, sí, 11 en Madrid capital. Puedes llamar a este teléfono que centraliza todas las llamadas y te dice cuál es el que está más cerca de tu hogar, para que tengas muy cerquita de ti a tu mayor. Y es el 91-331-3101, 91-331-3101, 11 centros en Madrid capital, Natalia.
La verdad que sí, yo creo que estamos tan cerquita de cada uno de ellos que por distancia que no sea.
Estoy viendo, mira, en Vistalegre tenéis uno, en Juan Montalvo, en Cobos de Segovia, en Paseo Imperial, en la calle Alcobendas, en fin. Recuerda, 91-331-3101. Natalia Gutiérrez, directora del Departamento Comercial, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Un saludo a los oyentes.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seguro que de un tiempo a esta parte, y si trabajas lejos de casa, la tartera se ha convertido en parte de tu atuendo diario, ¿no? De hecho, no veas cómo ha subido la venta de tapas desde que se disparó la crisis. Cada vez es menos raro comer en los trabajos, y es que no todos los sueldos pueden soportar los 10 o los 12 euros del menú del día, según donde trabajes. Teniendo en cuenta esta realidad, la Consejería de Sanidad acaba de poner en marcha una iniciativa para promover el uso seguro de tarteras y evitar infecciones alimentarias mediante la edición de 6.000 folletos informativos. ¿Sabías, por ejemplo, que el envase, es decir, el tupper, tiene que estar identificado con el símbolo de la copa y el tenedor?
saber lo que significa, porque seguro que lo has visto, pero a lo mejor no sabes lo que significa. Este es uno de los tantos consejos que encontrarás en dichos folletos. Está con nosotros Emma Sánchez, subdirectora general de Higiene y Seguridad Alimentaria en la Consejería de Sanidad de la Comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Somos cada vez más los madrileños de tupper, ¿no? Últimamente ha crecido mucho el uso del tupper y de la tartera.
Sí, cada vez es verdad que en las oficinas y a veces también en los colegios, cada vez se utiliza mucho más el prepararnos la comida en casa y llevárnosla al trabajo. Por muchos motivos, además, es más económico y también eliges tú la comida que quieres comer y es bastante habitual ya la costumbre que tenemos de llevarnos el tupper o la tartera.
¿Qué tipo de precauciones tendríamos que tener a la hora de prepararnos la comida?
Pues lo primero, como bien has dicho, es elegir bien el envase. No todos los envases son aptos para estar en contacto con los alimentos. Tenemos que fijarnos que ese envase podamos utilizarlo para poner comida. Para eso hay que verlo, el símbolo, que tenga un símbolo que es una copa y un tenedor, que eso significa que puede estar es apto para uso con los alimentos, o a veces incluso viene la leyenda. Además, esos envases que son de un solo uso, no debemos reutilizarlos. Las barquetas estas de la carne o del pescado realmente no están pensadas para luego calentarlas, para meterlas luego en el lavavajillas. O sea, no debemos reutilizar ese tipo de envases. Tampoco si están un poco fisurados o tienen grietas, porque ahí se acumula suciedad y no lo podemos lavar bien.
Y en cuanto a la temperatura, incluso aunque estemos en invierno, siempre hay que conservar los alimentos en la nevera, ¿no?
Los alimentos, una vez que se han elaborado, si no los comemos inmediatamente, que en este caso, lógicamente, no lo vamos a comer inmediatamente, hay que refrigerarlos. Con lo cual, lo que hay que hacer es hacer la comida y inmediatamente meterla en la nevera para que se enfríe. Y además, si la comida la hemos elaborado ya pues 2 días antes, no debemos utilizarla para llevarla a comer al trabajo.
¿Qué es lo que pasa con esa comida que no se mete en la nevera?
Pues al estar los alimentos, pues pueden tener algún microorganismo que evidentemente no se quitan, no están ausentes. Si mantenemos la comida pues a 20 grados, que es lo que se nos queda, 20, 30 grados, pues esos microorganismos se van multiplicando y eso es lo que al final, cuando en el momento de comerlo, nos puede provocar una intoxicación alimentaria.
¿Deben los trabajos procurarnos, por ejemplo, una nevera y un microondas?
A ver, nada más llegar al trabajo, lo que debemos hacer es guardar la comida en la nevera. Abrir nuestra bolsa donde la hayamos llevado para meterlo en la nevera y que coja y que mantenga el frío. Si no tuviéramos nevera, lo que debemos hacer es utilizar esas bolsas isotermas y meter o acumuladores de frío o incluso botellas de agua congeladas, dejar la bolsa muy cerrada para que aguante la temperatura y siempre, por supuesto, pues fuera de focos de calor, como la calefacción o de la luz directa. Si tenemos nevera, evidentemente es mejor.
He visto que un plato preparado no debería estar en la nevera más de 48 horas.
No debe estar más de 48 horas. Lo máximo que debemos de tener comida elaborada en la nevera son 48 horas. A partir de las 48 horas, digamos que debemos desecharlo porque corremos el riesgo de tener un problema alimentario.
¿Qué alimentos son los más recomendados para cocinar en tupper?
Bueno, pues para cocinar, para llevarlo en un tupper, aparte evidentemente de todos estos alimentos, digamos que no requieren temperatura, como puede ser la fruta o un queso curado o ese tipo de productos, pues son muy convenientes los hidratos de carbono, son convenientes las verduras, pero sobre todo lo que debemos evitar es todos aquellos alimentos que lleven huevo crudo o huevo poco cocinado, por ejemplo una tortilla poco hecha, por supuesto todo lo que lleve salsas a base de huevo, y si queremos llevar pescados o carnes tienen que estar completamente cocinadas, nunca debemos dejarlas un poco crudas por dentro.
Emma Sánchez es subdirectora general de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Y saludamos ahora a Eva Celada, que es escritora, periodista y gastrónoma y autora del libro La Cocina de Tupper. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues encantada de estar con vosotros.
Bueno, sí que has notado, ¿no?, últimamente el éxito que tiene tu libro a raíz de que todos comemos o muchos comemos de tupper.
Pues sí, la verdad es que, fíjate, es uno de mis únicos libros de los veintitantos que he editado que se mantiene a lo largo del tiempo, con lo cual estoy muy contenta.
Bueno, cuéntanos, ¿qué podríamos cocinarnos en el tupper? Porque a veces parece que se nos agotan las ideas, y más un día y otro día, y como que no nos permite el tupper demasiada creatividad. ¿Quizás estamos equivocados?
Pues, hombre, a ver, la creatividad hay que trabajarla un poco, ¿eh? No sea más remedio, porque si nos ponemos en el tupper lo que hemos cenado el día de antes, pues no hay manera, ¿no?
Ya. Pero, bueno, así, es lo que solemos hacer, ¿eh? La mayoría en esta vida moderna.
Claro, hacemos un poco lo que podemos, ¿eh? Yo creo que lo ideal es programarlo, ¿no? Programar la comida que vamos a hacer en el tupper a lo largo de la semana. Incluso algunas cosas que ya podemos tener previamente congeladas. Porque imagínate que de repente tienes unas lentejas congeladas o tienes un pescado congelado, ya cocinado, me refiero, ¿no? Uh-huh. Que luego pues lo sacas para el día siguiente. Incluso prepararlo para el tupper y luego cocinarlo. Y luego ya directamente congelarlo y utilizarlo el día que nos venga bien, ¿no? Pero la verdad es que la idea, lo ideal es pensar más o menos qué vamos a comer y hacernos un programa y hacerlo como cuando lo hacemos en casa para ver qué vamos a comer a lo largo de la semana, ¿no? Pues lo mismo con el tupper. Yo creo que es la solución.
Qué optimista eres, Eva, eso de planificar la semana.
Bueno, no, pero fíjate, yo qué sé, pues te haces un arroz para los niños en la cena, pues al día siguiente se arroz, le pones unos guisantes, le pones un poquito de jamón, le haces un arroz tres delicias y ya tienes otro plato distinto que lo has hecho prácticamente con el mismo esfuerzo,
pues
¿sabes?
Sí.
Entonces,
pues sí.
Yo creo que no es difícil y puedes hacer cualquier cosa con ciertas precauciones, como decía la persona que nos ha hablado antes, pero tampoco volviéndonos locos. O sea, que es que podemos hacer mil cosas, desde una verdura que la podemos rehogar el día de antes y llevárnosla rehogada. Siempre llevar cosas diferentes para no comer siempre lo mismo, lo que decían de una pasta, un pollo frito, por ejemplo, luego está riquísimo a temperatura ambiente, porque hay que tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, yo pescado aconsejo menos llevarse de tupper, porque luego incluso hasta cuando lo calientas, si no tienes un office para comerlo, lo tienes que comer en tu mesa de la oficina o tal, luego huele más, a no ser de que sea un pescado, por ejemplo, que están buenísimos, escabechados, que entonces lo puedes tomar a temperatura ambiente, está espectacular y no tienes ni que calentarlo, ¿no?
Qué buenas recomendaciones, qué buenas ideas. Oye, y un cocidito, es que voy a hablar de cocido ahora en los últimos minutos del programa. ¿Podríamos llevarlo el cocidito en el tupper?
El cocido es fantástico para llevar en el tupper. Lo que pasa es que en vez de llevarlo en plan sopa, garbanzos, tal, yo mi consejo es no poner la pasta de la sopa, que se pone muy gorda y luego resulta así un poco pastosa, ¿no?
¿Sí?
Y poner pues eso, el caldito, eso, dejarlo preparado, como prepararte cuando te haces el cocidito, preparar el tupper, ¿eh? O sea, reservar el tupper, que es el caldito, los garbancitos, un poquito de verdura y luego las carnes pues en su justa medida, unos trocitos de cada carne. Ahí ya necesitamos un poco de pan, porque luego si queremos el choricito y tal, pues ahí tendríamos que llevar un poco de pan, que no se nos olvide, ¿eh?
Contundente, pero es que con estos fríos del invierno apetece un cocidito, ¿eh?
Lo que ocurre es que también, o sea, cuando llevamos cosas con caldos, conviene que tengamos tuppers que sean herméticos. Como casi todos, tarde o temprano, dejan de ser herméticos, un consejo que os doy es llevarlo en tarro de cristal. Que la tapa del tarro de cristal ya con mucha frecuencia sí es hermética y para a lo largo del tiempo. O sea, que esas, por ejemplo, imagínate una mermelada o cosas similares, de tarros similares, pues en vez de tirarlos, guardarlos, lavarlos, guardarlos y luego ahí poner nuestra ración de cocida, por ejemplo.
Eva Celada, muchísimas gracias por tus consejos. Es autora de La cocina de tupper. Fíjate todo lo que hemos aprendido en unos minutos.
Claro que sí, cuando queráis, aquí me tenéis.
Gracias, hasta pronto.
Un beso.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Oh.
nacidito madrileño.
Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz.
¿Todo?
Con un poco de hambre, la verdad, te digo.
Bueno, ¿a quién no le apetece un buen cocidito? A estas horas, con este frío. Bueno, pues nada. ¿Sabes por qué estamos hablando del cocido, Ana? A ver.
Pues porque tienes ganas de comerte uno en
breve. Porque en 4 días arranca en la Comunidad de Madrid la cuarta ruta del cocido para saborear este plato tan típico de nuestra región. Participan municipios como El Escorial, Navalcarnero o Chinchón, que se han puesto el delantal para sumarse a esta gran fiesta culinaria. Pero, ¿qué es un cocido sin los garbanzos, su ingrediente esencial? José Francisco Brunete es agricultor del garbanzo madrileño en el municipio de Quijorna. Es un producto típico de esta localidad que se utiliza para dar ese toque y ese sabor único a nuestro plato estrella. Pero, ¿cuáles son sus características? ¿Qué lo hace diferente?
Las características de este garbanzo, es un garbanzo pequeñito, no es un garbanzo grande, gordo por decirlo, pero que es muy, muy mantecoso, y luego el terreno donde estamos, Quijorna, pues le da unas características especiales a la hora de comer.
Lamentablemente, el garbanzo madrileño es un producto muy delicado que no goza de la protección que se merece al no contar con denominación de origen.
Estamos en ello, porque la denominación de origen burocráticamente requiere unas normas. Ahora mismo somos muy pocos agricultores. Yo he sido uno de los pioneros y yo sé que en Brunete este año ya hay agricultores que han empezado. Y bueno, pues si nos juntamos todos los agricultores, los pocos que quedamos, pero que todavía existen en la zona de oeste de Madrid, pues yo creo que podríamos recuperar incluso la variedad tradicional del garbanzo.
Una lucha perseverante para mantener su integridad que pasa por las condiciones del terreno donde se cultiva, la calidad del agua que se riega y otros problemas que ponen a prueba su supervivencia.
Bueno, el garbanzo madrileño no pasa por sus mejores momentos porque, bueno, es un cultivo bastante delicado y tenemos muchos problemas, tanto ambientales como de la fauna salvaje, que es muy difícil sacarlo adelante.
Una legumbre que es como el oro para aquellos que lo cultivan. Hablamos de la cuarta ruta del cocido de la región madrileña y lo hacemos con Alberto de Prado, su alma mater. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tenemos buenos garbanzos en la Comunidad de Madrid. Garbanzos que nos podemos encontrar, bueno, pues en esos cociditos que se van a preparar en esta ruta, ¿verdad?
Pues claro que sí. Pues ya el séptimo año que estamos con la ruta del cocido madrileño y el garbanzo, los gabrieles, que llamamos los madrileños, es uno de los elementos principales de esta festín gastronómico, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué es lo esencial a tener en cuenta cuando uno quiere hacer un buen cocidito? Tú llevas ya 7 años, has dicho, con la ruta del cocido. ¿Qué has aprendido en este tiempo?
Pues de todo. Lo más importante, la calidad de la materia prima, que el cocido madrileño está más bueno, mejor con agua de Madrid, que tiene que incluir siempre repollo, zanahoria y patata y 3 tipos de carne, ¿no? Pues la gallina con el pollo, también el morcillo delantero mejor que el trasero, no puede faltar tampoco el choricito, la morcilla, el tocino, y lo más importante es guisarlo toda la vez si puede ser, ¿no? El no separarlo demasiado para que el guiso, ese conjunto de sabores exploten en el inicio del cocido madrileño, que es una sopa contundente y rica para evitar estos fríos que nos están llegando estos días, Beatriz.
¿Y qué es lo que hace diferente a un cocido de otro? Porque imagino que habrás degustado cocidos en distintos restaurantes, en distintos municipios, o siempre son iguales.
Mira, no tiene nada que ver. En la ruta, en los todos los cocidos madrileños que hay, en los 38, cómo los ingredientes son los mismos, pero no tiene nada que ver un cocido de otro. Lo que es importante, la mano del cocinero, del chef, para conseguir un cocido. De verdad que no tiene nada que ver uno con otro.
Uh-huh. La ruta comienza el día 10 de febrero. Y ¿no?
Sí, empieza ese viernes.
Y perdurará casi hasta mediados de marzo. Son 5 o 6 semanas para poder degustar el mejor cocido de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos cómo va a ser esa ruta.
Bueno, pues la ruta empieza, como bien dices, el 10, termina el 31 de marzo, damos unos días más, y entre todos los comensales que degusten el cocido madrileño, entran en el sorteo en su peso de garbanzos también de Madrid, de Godín, aceite de oliva de Madrid, vino de Madrid, café Guilis de Madrid, cerveza Martínez de Madrid. Todo esto te lo puedes llevar simplemente por degustar un cocido que está dentro de los cocidos seleccionados de la ruta del cocido madrileño.com.
¿Dónde podemos encontrar esos restaurantes? ¿Dentro de la página web?
Es el mejor medio, sin duda, la ruta del cocido madrileño.com, donde podemos encontrar la selección de los mejores cocidos que hemos probado y decantado durante estos días.
¿Y alguna novedad este año? Porque ya son 7.
Pues sí, yo tengo una novedad muy importante, o dos, que hemos llegado este año ya a Barcelona. La Casa de Madrid en Barcelona ha incluido un cocido madrileño, todo elaborado con productos de Madrid, en Carrer d'Associats Marx, a mí el catalán se me da muy bien, y también hemos incluido en Toledo el Asador del Carmen, que hacen un cocido madrileño extraordinario. Este año tenemos también un cocido ecológico en Colección Cibeles, en Madrid, en el mismo Palacio de Cibeles, pues es un cocido saludable, un cocido light, que está totalmente desgrasado y me parece...
¿Has dicho en el Palacio de Cibeles, Ana Pastor?
¿Qué tal?
Nos vamos a tener
vamos
que ir a probar
a dos minutos en apuntarlo en la agenda.
Que lo tenemos aquí al lado.
Claro, sí. Os caís de la calle y lo tenéis ahí, hombre.
Claro.
Además a esas horas, fíjate, a las 2 de la tarde, estupendo.
Madre mía. Bueno, pues a Alberto de Prado, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros parte de ese camino, de esa ruta del cocido, que empieza el próximo 10 de febrero y se va a prolongar hasta el 31 de marzo. Recuérdanos la página web.
Rutadelcocidomadrileño.com. Nos vemos por aquí, por Madrid, degustando, o en Barcelona, en Toledo, un cocido madrileño de 10.
¡Ole! ¡Venga! ¡Hasta luego, Alberto!
Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Buen día!
Cocido madrileño, ay, repicando en la guardilla, me huele a hierbabuena.
¿Cómo le gusta esta canción a Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico, que es quien va poniendo pues esas pinceladas que ilustran el sonido del programa, ese cocidito madrileño? Que me decías, Ana, que a tu hijo se sabe la canción de Pea Pa.
Pues sí, que le vamos a hacer. Tengo un hijo que es un poco onda media y le gusta mucho
Manolo.
¿Onda media? Esta música era la típica de onda media de hace unos años, claro. Los jóvenes que nos escuchan no sabrán de qué estamos hablando.
Que no, si no están en el
de
móvil.
De otra frecuencia que era antiguamente la que más se escuchaba, ¿no? Quizá, sí. En la radio.
Bueno, muchísimas gracias, querido oyente, por elegirnos para contarte las mejores historias de Madrid. Ana Pastor, hasta mañana.
Hasta mañana, Beatriz.
Ramón de la Fuente también en la producción y, como decíamos, Teresa Fernández Almagro con su cocidito madrileño, que ahora nos va a dar su receta, ¿eh? Al otro lado de los mandos técnicos. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Y entre los dos un cocidito de albañil, cuando el querer de una mujer...